En Casa de Herrero, es radio.
Faltan, amigos, 5 minutos, menos de 5 minutos para que sea, no, que digo 5, faltan 8 minutos para que sean las 10 de la noche, las 9 en la Comunidad Canaria. Don Ignacio Cembrero, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, muy buenas
noches. Te saludo a ti primero para que quede bien claro que tenemos que seguir un itinerario complicado hoy, muy
que normalmente
denso.
Os saltáis a la torera, pero da igual.
No, nos saltamos porque tú no te reivindicas lo suficiente. Pues yo procuro ser disciplinado.
Porque no tengo suficiente respaldo del director del programa.
Bueno, eso será posible, pero vamos, de todas maneras, chico, esto forma parte del PAC. ¿A dónde voy? Hoy hay mucha tela que cortar, mucha, y además mediáticamente mucho, porque hoy han ocurrido cosas que no suelen ocurrir. Hemos vuelto a los editoriales conjuntos, hemos visto comportamientos de TV3 realmente sorprendentes, retirando de su programación programas humorísticos porque dicen que no están de humor hoy para hacer programas de entretenimiento. Hemos visto cómo de repente se ponían al servicio de un prófugo de la justicia, solo por hablar de las últimas cosas que conozco. Así que, ¿por dónde vas a querer que te sigan los contertulios a los que todavía no he presentado adrede?
Pues yo creo que simplemente vamos a las portadas de los diferentes, de las diferentes webs, de las diferentes aplicaciones de los principales medios de Madrid y de Barcelona, que en Madrid seguían apostando porque, pues como El País, la juez envía a la cárcel sin fianza a Junqueras y otros siete exconsellers, Libertad Digital igual, la juez manda a prisión a Junqueras, El Mundo insiste más en la política penitenciaria que ha dispersado y después ha reagrupado, pero también está ese titular de Junqueras de los que van a la cárcel. Eso es, yo diría, ha sido la tónica a partir de las 5 de la tarde de la prensa de Madrid, pero la prensa de Barcelona, especialmente los nacionalistas, pues le dan otro enfoque. Nacional.cat clamora ante el Parlament por la libertad de los presos políticos, miles de voces piden ante el Parlament, siempre piden la huelga general, Nació Digital, El Independentismo responde en la calle y pide la liberación de los presos y la huelga general. Y yo creo que es algo que está constantemente en las portadas de buena parte de la prensa catalana, la movilización que ha suscitado el auto de la jueza y el encarcelamiento de los consellers y del ex vicepresidente.
Bueno, pues ahora nos ayudarán a profundizar, a valorar.
Y hay artículos de opinión ya sobre esto, intentando analizar por qué ha sucedido esto.
Ah, sí, pues me interesará mucho. Don Juan Pablo Polvorinos, bienvenido, muy buenas noches.
¿Qué tal, Luis?
Buenas noches. Y le he pedido hoy que venga Fernando Lázaro, porque de todos los periodistas que funcionan por aquí, por esta casa, yo tengo para mí que es el que mejor conoce los entresijos de la Audiencia Nacional, que ha sido hoy el epicentro de la noticia. Tú has estado por ahí esta mañana, ¿no, Fernando?
Hemos dado una voltita.
¿Y qué ambiente has visto?
Había un ambiente de presión como los viejos tiempos. Todo un movimiento político del independentismo allí, no solo para aplaudir, animar a los suyos, sino sobre todo para lanzar una presión bestial al Ministerio Público y a los jueces que tenían que ir tomando decisiones. Yo, pues, lo que he vuelto a ver es otra vez ahí en el Mercado de Ensenada, en la zona de Génova, pues como antiguamente, como en tantas otras ocasiones, que tuvimos que ver cómo representantes políticos y partidos nacionalistas de otra comunidad iban a hacer lo mismo y a presionar también cuando los jueces tenían que tomar decisiones importantes. Acordaros en la etapa de la ilegalización de Río Batasuna y la presión hacia el Supremo.
Sí, pero
pues de nuevo es el mismo escenario que hemos vivido ahora. Más mediático, y la presión política queda muy clara, y sobre todo el papel de, porque hay formaciones que son de obligado que estén allí, que encontrarte a Rufián o a la gente de Esquerra va de SOA, que Artur Mas esté por allí, pues también como le sale gratis, pues también va de SOA, pero yo creo que es el papelón que hemos visto de la gente de Podemos, ¿no? Allí.
Bueno, es que eso, políticamente, a mí es lo que más me interesa y espero que nos podamos centrar en esa cuestión en algún momento de la tertulia. Pero os quiero hacer antes una pregunta porque a mí me intriga particularmente, Juan Pablo. Vamos a ver. Lo que ha ocurrido hoy forma parte del guión, es decir, de las apetencias de lo que querían los independentistas que ocurriera, ¿sí o no?
Bueno, de cara a lo que son las elecciones que están por llegar, yo creo que es un estadio de su pelea contra las instituciones españolas que, de alguna manera, sí que entiendo que a ellos les viene bastante bien. Ahora, eso sí, lo que yo creo que no se esperaban, a pesar de las advertencias que de manera sistemática han hecho los tribunales y sabían los independentistas a lo que se exponían, yo creo que ellos nunca pensaron que iban a llegar a la prisión.
Fíjate, a mí hay una cosa que no tengo ni idea de si en los comentarios, en la prensa, se hace referencia a eso, pero una de las cosas que a mí más me ha sorprendido y que luego la juez Lamela ha tenido en consideración es su actitud de no querer contestar al fiscal. Es decir, eso les colocaba ante una situación más complicada. Era como querer, ya sabíamos que la huida de Puigdemont y de otros era un factor que podía ser tenido en cuenta en su contra, porque el riesgo de fuga existía en la medida en que algunos de los imputados se habían fugado, con lo cual quiero decir, esto ya no es opinable, hay algunos que se han fugado, por lo tanto, pues aquí hay un riesgo de fuga que habrá que atender, que es una de las condiciones que determina la prisión preventiva. Y luego está el hecho de que Carmen Forcadell y los que iban a declarar ante el Supremo, cuando han dicho que iban a, oiga, yo vengo aquí dispuesto a contestar a todo. Lo que pasa es que no he tenido tiempo de preparar bien las respuestas y tal, porque este es un sumario muy gordo. Y sin embargo, los de la Audiencia Nacional no han querido responder al fiscal y se han puesto más en riesgo. Entonces, mi duda es, ¿se han puesto más en riesgo premeditadamente? Es decir, porque en el fondo les venía bien para su escenificación política lo que estamos viendo de todos a la cárcel, ¿o no? Esa es la gran duda.
No, insisto en que yo no creo que ellos pensasen hace un tiempo que iban a ingresar tan rápidamente en prisión, porque si bien es cierto que criticamos muchas veces que la acción de la justicia es demasiado lenta, hoy también se critica, y a mí me llama la atención, de igual manera que la justicia ha actuado con mucha celeridad en este caso. Quiero decir que da igual cómo actúa la justicia, si actúa de manera excesivamente lenta, se critica, y rápida exactamente igual, pero después de haber leído el auto, estas 19 páginas de la juez Lamela, en la página número 2 insisten que ninguna de las partes, en el momento en el que las declaraciones han tenido lugar, han solicitado su suspensión. Y eso es justo lo contrario que ha tenido lugar en el Tribunal Supremo, donde efectivamente el requerimiento les llegó ayer y las partes, la defensa de las partes han dicho, es que nosotros no tenemos tiempo.
Lo dice en el auto, porque eso entra en contradicción con lo que ha declarado los abogados.
Sí. En la segunda página, vamos, en razonamientos jurídicos es el segundo párrafo. Insiste. Dice, solamente, a excepción de Santi Vila, que ha declarado que no habiendo tenido tiempo suficiente para examinar la querella y preparar su defensa, únicamente iban a contestar a las preguntas que les formulará la defensa, lo cual se ha llevado a efecto. Santi Vila, en este caso sí que ha sido así, pero el resto no. No han querido tomar el mismo camino que sí que han tomado los aforados o los que tienen fuero en el Tribunal Supremo.
Es que es muy interesante que eso salga a relucir, porque fijaros lo que ha declarado públicamente ante los medios de comunicación Andreu Van den Einde, que es el abogado de Junqueras, el que ha ejercido de abogado de Junqueras esta mañana en la Audiencia Nacional.
La resolución judicial.
La resolución no jurídica no ha hecho referencia a nada de lo que se ha hablado esta mañana, ni a la solicitud que a la misma hora del Tribunal Supremo estaba dando la razón a la mesa del Parlamento, que se ha planteado de forma idéntica aquí, de que no teníamos tiempo de preparar la defensa. No se nos ha dado ninguna razón a todos los elementos para demostrar que esta gente tiene hijos pequeños. Tiene gente mayor que depende de ellos.
Bueno, esa parte final es la que menos me importa. Lo que quería que escucharais es cómo él ha dicho que han manifestado en la Audiencia Nacional lo mismo que en el Tribunal Supremo a propósito del tiempo que no han tenido para declarar para preparar la defensa.
Yo creo que...
O sea, que hay dos versiones claramente contradictorias.
Pues hombre, en este caso habrá que fiarse de lo que pone negro sobre blanco la juez, ¿no? Las mentiras parece que tienen patas muy cortas. Yo fíjate que lo que interpreto en las últimas horas veo tres movimientos diferentes de defensa en todo lo que es el contubernio de presuntos implicados en la trama. Uno es la parte de la Audiencia Nacional, otro es la parte en el Tribunal Supremo y otra es la de Puigdemont y los huidos. Es decir, ¿hasta qué punto están los tres movimientos coordinados? Yo estoy muy sorprendido, sobre todo, hombre, yo entiendo que el de la Audiencia y el del Supremo debían de ir de la mano. Es muy parecido que hubiera habido una actuación en esa línea y, sin embargo, pues, en fin, vamos a ver cómo se desarrolla, pero ya el hecho de ir ganando tiempo en el Supremo y dejarle la iniciativa a la Audiencia Nacional no parece una buena estrategia.
Pero con
de
respecto
defensa,
a lo
¿no?
que dices, Fernando, lo que sí que pone de manifiesto el auto de la juez Lamela es que, bueno, en lo que la reiteración delictiva en la que han incurrido muchos de los cargos del exgobierno de Cataluña, y bueno, insisten que de manera reiterada han incurrido de manera colegiada y han persistido en el delito desde hace 2 años. Además, lo dice también muy claro, desde hace 2 años. La desobediencia, la prevaricación, la sedición y, en última instancia, la rebelión. De manera que sí que la juez, en este caso, a excepción de Santivila, que ha dejado, bueno, le coloca una fianza de 50.000 euros para eludir la prisión, sí que en este caso la juez Lamela entiende que todos ellos formaban parte de una actuación coordinada y colegiada por parte del gobierno catalán para, en última instancia, pues socavar las instituciones.
No, yo lo que me refería es la velocidad de defensa que llevan en la audiencia de defensa con la del Supremo, y decir, yo creo que lo lógico sería intentar acompasarla. ¿Por qué? Porque ya la audiencia ya había asomado la patita de por dónde iba a ir. Yo creo que a nadie le ha asombrado las decisiones de la juez Lamela después de cómo había apretado el paso cuando tuvo que hablar de los Jordis. Eso, en paralelo con la actitud de Puigdemont de estar huido con el resto de consejeros, pues la verdad es que era blanco y en botella la secuencia que íbamos a acabar.
En la prensa hay pistas a propósito de eso, Ignacio. Primero, quiero tu opinión. Y en segundo lugar, ¿alguien se atreve a decir que esto responde a una estrategia coordinada previamente?
No, para nada. En los artículos de opinión, que del que más publica, curiosamente, es el Independiente, que publica dos artículos, uno de Victoria Prego y otro de su director, de Casimiro García Vadillo, dicen más o menos lo mismo. El titular del artículo, de la columna de Victoria Prego, lo resume perfectamente. El juez decide, pero es Puigdemont quien empuja a la cárcel. Y, por ejemplo, en el ABC encontramos, de Manuel Marín, el adjunto al director del ABC, encontramos también una explicación similar. La grotesca fuga de Carles Puigdemont a Bélgica ha hecho el trabajo sucio de los fiscales y de la Audiencia Nacional. No sé si le puede llamar trabajo sucio. Él dice trabajo sucio y llega a la conclusión de que no había otra opción más que decretar el encarcelamiento después de lo sucedido con Puigdemont. Y en el periódico de Cataluña encontramos a Jordi Nieva, que es el primero que ha escrito una columna sobre este tema, que dice también lo mismo. Se han cumplido los peores pronósticos. Hace solo 72 horas ya advertí que la huida de Puigdemont y otros ex consejeros a Bélgica iba a ser muy contraproducente para ellos mismos y para el resto de lo que...
Claro, pero es que eso no me resuelve la duda.
No, porque... no te resuelve la duda, y la prensa no te va a resolver la
pero
duda.
Pero quiero decir, es que fijaros que la composición de la parte huida,
por lo menos la prensa,
es muy paritaria. Es decir, es que hay Puigdemont, es PDeCAT, ¿de acuerdo? Y luego tiene a un consejero del PDeCAT, tiene a dos consejeros de Esquerra, y luego tiene la parte más radical de la ANC, porque es que Ponsatí era la más comprometida con el fenómeno independentista, a la que menos le cuadra psicológicamente la idea de quitarse en medio y de huir cuando ha estado hasta el último minuto echando leña al fuego. Por lo tanto, ahí es donde a mí se me rompe, digamos, el esquema.
Pero a los independentistas también es cierto, Luis, que lo hemos comentado muchas veces en este programa, que sí que es verdad que parecía durante los últimos meses que lo tenían todo absolutamente medido, pero de un tiempo a esta parte parece que se les ha deshilachado toda la estrategia que tenían. Y yo creo que lo de hoy, lo único que pone de relieve es la descoordinación y el sálvese quien pueda, en el que están los independentistas que están metidos con problemas judiciales, porque de alguna manera... cuesta entender que unos queden citados para el día 9 porque hayan pedido, porque quieren defenderse mejor, y otros no. Vamos a ver cuánto tiempo están en prisión, ¿eh? Mañana se decide por la mañana, la juez Lamela tiene que decidir si salen los Jordis de prisión o si quieren que sigan en la
prisión. A propósito de eso, se lo he contado antes a Fernando y se lo he contado antes a los oyentes, hay una noticia que no sé si tiene o no tiene reflejo en la prensa, pero esta la puedo dar yo porque la tengo contrastada. Se va a tomar una decisión muy excepcional, y es que esa decisión, que habitualmente la toman 3 magistrados, mañana la va a tomar 5. Sí. Y esa decisión se extiende a una deliberación más amplia porque hay una gran división en el ámbito de la carrera judicial y no todo el mundo lo tiene claro. Y lo que ha tomado, la decisión que ha tomado hoy la juez Lamela, pues claro, no parecería muy congruente que una jueza hoy ordene en prisión y mañana ordene la excarcelación. Es decir, sería una cosa un tanto pintoresca.
También puede ser que lo que busquen que sea 5 magistrados para que todavía la decisión judicial esté más avalada, ¿no?
Sí, ante la opinión pública. Bueno, que la división, no, lo de la división no lo digo yo a humo de pajas, te lo digo porque me consta.
Qué falla, por eso lo has querido.
Quería decir 2 cosas que tampoco vienen en la prensa, por lo menos no venían a las 9:30, a las 10:45 de la noche. Es posible que mañana lo podamos leer. Creo que esto que ha sucedido no ha entusiasmado al gobierno de España, empezando por la vicepresidenta y el ministro de Justicia.
¿Lo intuyes o lo afirmas?
No, lo he dicho creo, pero creo que lo puedo afirmar. Consideran que el encarcelamiento es contraproducente. inocente para sus intereses y los partidos, digamos, constitucionalistas en Cataluña. Y yo, desde luego, comparto ese punto de vista. Es decir, me he quedado agradablemente sorprendido de la escasa reacción que ha habido a la puesta en práctica el lunes pasado, que es el día de verdad a partir del cual se puede empezar a juzgar, el lunes pasado del 155, y ahora resulta que esto se puede torcer a causa del encarcelamiento de buena parte del ex Govern, empezando por su ex vicepresidente. Y creo que además, a juzgar por algunas de las reacciones, por ejemplo la del alcalde del PSC de Terrassa, que ha dimitido, etcétera, esto puede contribuir, una decisión de estas características puede contribuir a eso, a fabricar más independentistas, y puede contribuir a fomentar incluso una candidatura única de las fuerzas independentistas. No creo que llegue hasta la CUP, pero por lo menos a reeditar el Junts per Sí. Y esto es malo desde muchos puntos de vista, y entre otras cosas porque les permite optimizar sus resultados electorales si van juntos. Esto es una parte. Y la otra parte, que quiero decir, esto yo creo que además, este encarcelamiento le viene bien a Puigdemont y a los ex consellers que se han quedado con él en Bélgica. Él, cuando llegue la euroorden de detención, va a argumentar un cierto número de cosas ante el juez o la belga que se tenga que pronunciar sobre el tema. Y la primera es que no hay un juicio justo. Prueba de ello es que a su ex vicepresidente y a sus ex consellers no les han dado tiempo para preparar su defensa. Han sido citados un martes y han tenido que acudir un jueves a las 9 de la mañana, habiendo de por medio un día de fiesta además, con el que se supone que es más difícil trabajar con los abogados, etcétera, etcétera.
Bueno, pues que y, para echar abajo eso que diga Puigdemont, que siempre sus palabras son, se convierten en una seguidilla de mentiras, pues nada, aquí que recurran al párrafo 2, porque efectivamente la juez insiste en que eso no lo han puesto de relieve. O sea, quiero decir que está bastante claro. Y una cosa más, si está claro, si es malo, si el gobierno, si entiende el gobierno que esto es malo, malo para los intereses o lo que sea, yo creo que es una buena noticia, porque quiere decir que los tiempos de la justicia no son los mismos que los de la política, al menos en este caso, al menos en este momento en el que nos encontramos, pues no son los mismos. Y eso yo creo que
será una parte del gobierno.
Una buena noticia.
Yo creo
no
que
todo,
ahí tiene
no,
sensibilidades diferentes.
No
pero
todo.
En cualquier caso, es verdad que es un análisis que está sobre la mesa. Yo lo he escuchado esta tarde de compañeras que están muy, muy encima del, del asunto.
Y añado perdón. Otra cosa. Además, el gobierno tenía ciertas esperanzas también en que, en fin, Santi Vila pudiera tener un cierto recorrido y ser un hombre de diálogo y de pacto, etcétera, etcétera, y ha quedado evidentemente muy tocado por todo esto, porque basta con ver y es cómo le ponen en las redes sociales de traidor, y hay una petición que circula y que ya llevaba a las 7 o las 8 de la tarde 1000 y pico firmas en Change.org, y supongo que irá creciendo, pidiendo su expulsión del PDCAT.
De hecho, en la Audiencia Nacional ha sido, ha contrastado mucho cómo llegaban unos y cómo eran recibidos y cómo ha llegado él, y ha sido un silencio absoluto, que decir que no, sí, no tenía precisamente el respaldo de los que iban a apoyar a los demás. Pero es que yo creo que la situación política que se va a generar de cara al 21 de diciembre con esa candidatura posibilista, bueno, tiene eso muchos arreones, porque piensa que mañana o pasado mañana Santi Vila estará fuera, y bueno, vamos a ver el recorrido, y no le va, es decir, la acusación no le va a impedir presentarse ni a él ni a ninguno de los que están en esta dinámica a las elecciones.
Pero en el PDCAT sus posibilidades son escasas, por no decir nulas.
Y después de lo de hoy, absolutamente, sí que tenía una, se ha desaparecido del mapa. Una pregunta.
Es que no estoy de acuerdo del todo contigo cuando dices que, bueno, la suspensión no la han pedido, etcétera, etcétera. De todas formas, la cronología es tremenda, quiero decir. Estamos acostumbrados a que la justicia española sea lenta. En general, todas las justicias en Europa funcionan con lentitud, y la española con más lentitud todavía. Y resulta que se les ha citado el martes por la tarde, y a juzgar por el momento en que Rull pone un tuit, por ejemplo, diciendo que ya ha recibido la citación, y tienen que comparecer aquí el jueves, habiendo de por medio un día festivo. Es un plazo cortísimo. Es decir, hayan o no hayan pedido la suspensión, un juez belga será absolutamente sensible a este plazo cuando se lo cuenten, y además le digan que en España no, Puigdemont y aquellos que le acompañan hoy en día en Bélgica no tendrían derecho a un juicio justo. No te digo que tengan razón, te digo que son argumentos que van a pesar.
Me parece muy bien, pero vamos, que un juez belga, una vez que mañana medie la orden de detención, lo único que tiene que hacer es poner a disposición de la justicia española a un prófugo como Puigdemont. Quiero decir que no tendrá tendrá que entrar tampoco en muchos detalles.
No, probablemente tenga que entrar en el fondo de la causa.
¿Eh?
No es así. Tiene que decir, tiene dos aspectos. Esto cuando llegue la orden, que evidentemente va a llegar, y además todo esto es recurrible porque es una justicia belga, la justicia belga muy garantista. El primero es saber si él va a argumentar que no va a tener derecho, él y sus abogados, su famoso abogado Paul Becart, el famoso abogado flamenco que ha elegido, que tiene un largo historial de defensa de tarras, y no solo de tarras, de gente que de verdad ha luchado por la libertad en sus países, como ha podido ser algunos presos o expresos turcos que se habían refugiado en Bélgica. El primer argumento va a ser: yo no voy a tener derecho a un juicio justo. Prueba de ello lo que ha pasado con aquellos que sí han optado por acudir a la Audiencia Nacional el jueves por la mañana. Y el otro argumento, y ahí se plantea otro problema muy serio, es que cuando se traspuso a la justicia belga la directiva sobre la euroorden, la justicia belga hizo una lista con 32 delitos por los cuales se podía conceder la entrega, no es extradición, es la entrega de aquellos ciudadanos de la Unión Europea reclamados. Y en esos 32 delitos no figura ni la sedición ni la rebelión.
Sí, la malversación.
Sí, bueno, figura la corrupción, que en opinión de la mayoría de los juristas es asimilable a la malversación. Eso significa que si al final aceptan ejecutar la euroorden y entregar a Puigdemont, podría ser juzgado aquí por malversación, pero no por sedición ni por rebelión. Y podemos encontrarnos con la situación siguiente, que como el juez belga solamente, después de todos los recursos, la casación, etcétera, que nos lleva 2 meses de trámites, pero pues, como el juez belga solamente concede la entrega por malversación, entonces podemos encontrarnos en la situación siguiente, que la justicia española diga: mejor se queda ahí porque no le podemos juzgar todos los delitos que sospechamos.
De todas formas, eso que dices tú, que yo no tengo ninguna duda que lo va a poder alegar Carles Puigdemont cuando le llegue. Yo no lo dudo, porque además ha puesto muchas trabas. Esto Fernando lo sabe bien, y ha sido capaz de poner muchas trabas a la orden en el momento de la extradición de algunos terroristas de ETA. Pero sí que es verdad que eso que dice Puigdemont de que no va a tener acceso a un juicio justo, vamos a ver, es que no estamos en la fase del juicio, estamos en una fase de instrucción, y esto que se están tomando son unas medidas cautelares contra personas que, habiendo cometido varios delitos, ojo, algunos muy graves, porque hoy hay mucha gente que está de acuerdo, no, que en su momento estuvo de acuerdo, no, Bárcenas, venga, que ingrese en prisión, Ignacio González, a prisión, etcétera, etcétera. Ojo, que el Código Penal contempla que son mucho más graves los delitos que se han cometido en Cataluña durante los 2 últimos años que los que hayan podido cometer algunos de los personajes con los que todos estamos familiarizados en los últimos años, insisto, Bárcenas, Ignacio González, etcétera. Pero un juicio justo tendrán cuando llegue el momento procesal oportuno. De momento es la juez Lamela la que tiene que instruir.
Ya hablaba del juicio justo, haciéndome eco de los argumentos que el abogado de Puigdemont puede utilizar en Bélgica, evidentemente también
es esta primera fase
incluía la instrucción.
Vale.
Pero en cualquier caso, el desarrollo del Estado de Derecho, que yo creo que hoy teníamos que felicitarnos y dar palmas con las orejas y encima aplaudir que sea hecho con celeridad, es el camino que tiene que tomar. Sí. No me vale luego la actitud que pueda tomar Bélgica o no, eso da de segunda derivada y ya entraremos en ello. Yo hoy tengo un tipo que lo tengo reclamado por 3 delitos que son de una gravedad extrema, y yo inmediatamente tengo que pedir la detención de este tipo a nivel internacional,
sobre todo cuando
mañana
concurren,
se detenido. Recorrido nuestro es ese, es decir, el recorrido nuestro es que estos señores, y además por vía de urgencia, naturalmente, porque están en una rebelión contra un Estado de Derecho y tienen un golpe de Estado en caliente, tengan que ser inmediatamente citados a declarar. Si no van, tienen que ser detenidos. Y inmediatamente yo creo que la decisión, al margen de que Puigdemont esté huido o no esté huido, la decisión correcta y lógica y natural, avalada por la Fiscalía, es meter a unos tipos que estén en esa fase en prisión preventiva. Y luego ya iremos
cosas,
viendo.
Yo creo que el
desarrollo del Estado de Derecho hoy ha sido no solo valiente, sino imprescindiblemente valiente.
Dos cosas
porque
muy rápidas
del... Y termino. Es que si hoy la Audiencia Nacional deja en libertad sin cargos, o deja una libertad dejando solo el pasaporte, hubiera sido una preventiva de pasaporte, hubiera
sido una... como se ha hecho con los aforados.
los aforados han quedado emplazados al día 9.
Pero tienen una semana, es decir, tienen una semana para preparar su defensa.
Pero insisto en que esa posibilidad la han tenido esta mañana y no la han querido poner en juego los que han acudido a la Audiencia Nacional. Pero dos cosas muy rápidas de lo que dice este auto.
Nos creemos lo que dice la juez, pero de todas formas, repito, hay una gran contradicción en lo que ha dicho el abogado Van der Linden y lo que ha dicho la juez. Y eso lo van
a utilizar. No, la juez lo ha escrito y el abogado lo ha dicho.
Efectivamente. Pero eso lo van a aprovechar a tope cuando llegue a Bruselas.
Que a tope van a aprovechar muchas cosas.
Luego, no me cabe la menor duda, Fernando, de que hay que emitir una orden, que el juez tiene que emitir, no lo ha hecho
mañana
todavía.
Mañana me parece que vas...
Bueno, sí, según el abogado de Puigdemont ya lo ha hecho, pero ya sé que aquí hay una pequeña contradicción. Según el abogado de Puigdemont en Bélgica, esa orden ya se ha firmado en Madrid, pero aquí se dice que no. Bueno, en todo caso, si no se ha firmado, irá
no
de
se
camino,
ha terminado de redactar, siquiera.
Irá de camino en las próximas horas. Es un matiz sin ninguna importancia. No me cabe la menor duda de que hay que hacer una orden, pero intentemos que tenga las mayores posibilidades de éxito. ¿Eso qué significa? Eso qué significa que el ingreso de estas personas en prisión y que han sido convocadas un martes por la tarde y tienen que comparecer a las 9 de la mañana es un tiempo muy escaso a ojos de cualquier juez.
Bueno, cuando se actúa de una manera tan rápida y con tantísima celeridad como lo han hecho los independentistas...
¿Conoces muchos ejemplos como este?
No, la verdad es que no.
Bueno,
pero te pregunto si conoces tú muchos ejemplos tan graves como este que hayan puesto en jaque la estabilidad y la unidad de España. Yo creo que ninguno, vamos, en los últimos 40 años creo que... Decir...
Administremos bien el tiempo, hacedme caso, porque esta es una cuestión importante, no digo que no, pero no puede desplazar a otras no menos importantes, estamos consumiendo mucho tiempo. No es porque yo quiera ser el abuelo cebollita que quiera tener razón, pero sigo preguntándome hasta qué punto había o no había una cierta premeditación consciente en las cosas que han ido ocurriendo durante los últimos días. Tú has tenido tiempo, Ignacio, te pregunto, porque eres el que mejor indaga en esos vericuetos, el artículo que en ARA publica Junqueras, porque ha publicado un artículo Junqueras en ARA, donde, entre otras cosas, se explica por qué no se fue a Bruselas.
He agotado mi consulta de ARA gratis y entonces sabía que había que suscribirse y entonces solo me he quedado con el titular. Lo siento mucho. Haré aquí una cuestación para que me pagáis la suscripción. ¿Sí? ARA.
No, pues eso. Efectivamente está. ¿Nosotros tenemos activa la suscripción?
Yo creo que no. O es pirata o algo
está
hemos
en
hecho.
Está en la
portada. Tú porque sí que conoces el contenido.
Ahí lo tienes tú. Delante.
Está en la portada de ARA y es el segundo titular de ARA el artículo
y
de...
además hay resúmenes en algunos medios
pero
de comunicación.
Es correcto llegar a resumir, porque el razonamiento del señor Junqueras no es textual, pero que no se ha querido ir a tiempo, que no se ha querido ir a Bruselas porque quería pasar más tiempo con los suyos ya que presumía su encarcelamiento.
Yo os leo, es textual, dice: yo esperaba el encarcelamiento, por lo tanto he escogido pasar los últimos días cerca de los míos. Esa es la parte en la que dice, efectivamente, yo entiendo efectivamente que no se ha ido a Bruselas porque se olía lo que iba a ocurrir y que prefería despedirse.
Pero lo liamos, ¿no?
Y luego hay otro, bueno, por eso te digo que a lo mejor es que ellos, si tú te devuelves el encarcelamiento, haces lo posible para que no se produzca. Por tanto, esa actitud desafiante de no pienso contestar al fiscal, no voy a pedir o a esgrimir el derecho de defensa, si es verdad, y yo desde luego doy por absolutamente cierto que es verdad lo que dice la juez. O sea, la juez no se atreve a publicar algo incierto en un auto donde se ha producido 7.000 testigos. O sea,
si Junqueras quería pasar más tiempo con su familia, pues lo tenía muy fácil mañana.
Es que además tienes el tuit de Rull con la fotografía en la que dice: si estáis viendo este tuit es porque estoy en la cárcel. Como decir, como asumiendo la posibilidad de que efectivamente fuera a la cárcel.
De todas maneras, lo que en ese artículo de ARA lo que publica Junqueras es que lo que contábamos antes, Luis, que la estrategia a lo mejor que han seguido en su caso, igual que en el de los otros exconsejeros, no ha sido la más acertada, porque él dice que a modo de queja recibieron la citación con menos de han tenido poco tiempo para preparar la defensa, con menos de 24 horas de antelación.
Por así tenía que haber arrancado la declaración, ¿no? El abogado pidiéndole a la juez
deme el Supremo, claro, y
pues
ya,
es que tiene su sentido. Yo creo que lo que ha hecho el Supremo tiene su sentido, pero a petición de quien tiene que declarar.
Por lo tanto, y ya desde luego esto sí que es una conjetura absolutamente subjetiva, sin ningún fundamento más allá de la pura imaginación, yo no descarto, no afirmo, pero no descarto que ellos, dada la situación, hayan querido llegar aquí. ¿Por qué? Pues por lo que comentábamos al principio, donde parece que había un cierto consenso, pues porque... para ellos y de cara al 21 de diciembre esto les da un relato y además vuelve a devolverle a la calle una fuerza, un protagonismo, una musculatura que parecía que estaba perdiendo en los últimos días. No, ya no sé cuál es la respuesta que van a tener. Yo no sé si esto va a ser suficiente para que volvamos a las manifestaciones multitudinarias, etcétera, pero desde luego que están jugando esa baza, es evidente.
Hombre, esas manifestaciones no van a llegar ya porque ya no controlan las perricas y para mover a mucha gente necesitas dinerito. Y yo creo que eso, cercenado por el 155, es de las pocas cosas que el 155 pone en valor. Pero sí es verdad que tú tienes ahora mismo un altavoz muy muy animal, políticamente hablando, que es la alcaldesa de Barcelona. Hoy se ha pronunciado, a mí me ha parecido un discurso antisistema total, en la que dices, bueno, si vamos a acabar en manos de este perfil político, que Dios nos ampare, porque claro, que salga la alcaldesa de Barcelona a denunciar que hay presos políticos en España, y no es solo eso, sino a decirle al gobierno, escarcélelos, digo, señora, esto no se ha enterado de que es el Estado de Derecho, ni la democracia, ni la separación de poderes, ni nada de nada de nada. Pero claro, esta mujer agita la calle, y mientras tanto, yo no sé si es la estrategia o no, pero sobre la mesa queda que desde Bruselas tienes la internacionalización del conflicto, como dirían los clásicos del País Vasco.
Entonces ahí tienes el porque el tono que utilizaba sea un tono que vamos, que parecía la reina de Cataluña.
Tremenda solemnidad.
Ya sé que no puede haber reina en Cataluña porque ellos quieren la República, pero vamos, parecía la presidenta de la República.
Si es para Ada Colau es todo revisable, ¿eh?
Bueno, escuchad lo que ha dicho Ada Colau.
Hoy es un día negro para la democracia y para Cataluña. Jamás deberíamos haber llegado hasta aquí. Estamos ante un despropósito jurídico, una medida sin precedentes en la historia reciente de las democracias europeas. Y estamos, sin duda, ante un grave, gravísimo error político que nos aleja de la solución y nos lanza por la pendiente resbaladiza del autoritarismo. Esta es una decisión que solo se explica por el espíritu de revancha y que persigue como objetivo humillar las instituciones catalanas y a sus legítimos representantes.
Es muy importante este discurso de Colau, no solo por lo que decía Fernando, y te miro a ti de reojo, Ignacio, porque me gustaría que me dijeras si hay o no hay en la prensa rastro de esta historia, porque todo el mundo tiene en la cabeza que si no gana por mayoría absoluta el independentismo, que hay que admitir la posibilidad de que no gane, aunque las últimas encuestas lo están dando por los pelos y por lo tanto puede ser que no lleguen, digamos, a tener más escaños que los constitucionalistas, pero lo que sí que es evidente es que en ese caso quien decidiría el futuro político del gobierno sería Ada Colau, es decir, sería Cataluña sí que es pot.
Y esto la coloca al lado de quien
eso
la
es, eso es, esa es la cuestión.
Lamento decepcionarte, pero no, todo, decir, así como la prensa efectivamente destaca lo que llaman el mensaje institucional de Colau, lo citó a La Vanguardia, que pide un frente común catalanista para la amnistía y parar el 155, no entran a especular.
¿Has dicho que lo pide La Vanguardia o lo pide?
No, La Vanguardia, lo pide Colau y cito La Vanguardia porque su titular es mensaje institucional, Colau llama a un frente común catalanista para la amnistía y parar el 155.
Bueno, para la amnistía, es que se equivoco, es que yo...
ya lo sé que se equivoco.
Se equivoco, y pues es que esas son todas las cuestiones, porque...
Pero sí. también está en algunas de las declaraciones de los dirigentes de Podemos en Cataluña, que dicen que el punto número uno de su futuro programa electoral de cara al 21D es amnistía.
Volvemos a aquel discurso que hacían otros en otro idioma, ¿no?
Amnistía
Presoa,
y... Amnistía,
Calera,
perdona, no te quedes
amnistía
ahí. Amnistía y fin del 155. Claro. Son las dos cosas. Sí. Lo digo porque Domènech lo ha dejado. Creo que también lo podemos oír para que no haya dudas.
Es lo que pedía Puigdemont la víspera de declarar la DUI.
Que esté constituido el nuevo gobierno de Cataluña, ya no hay 155. Lo dice esta figura en uno de los decretos. Que el 155 se extingue, se deja de aplicar en Cataluña a partir del momento en que está constituido el nuevo gobierno.
Bueno, pero una cosa es que no, que se extingue, y otra cosa es que no lo puedas prorrogar si haces el gesto voluntario de prorrogarlo, porque comprenderás, además lo está diciendo Gabriel García Albiol durante todos estos días.
Es el único, el gobierno de...
Claro, porque el gobierno no va...
No formula ese tipo de...
Claro, no va a formularlo ahora, y sobre todo imagínate en qué condiciones llegaría a las elecciones si lo dijera. Pero es evidente que si tú vuelves a tener un parlamento independentista y un presidente independentista, pues entonces tendrías que tomar alguna decisión, porque no habría servido para mucho desde el punto de vista práctico,
hombre,
lo que has hecho.
Esta situación, que a mí siempre, cuando se conoció la cómo era la manera de aplicar la 155, siempre había dos cuestiones que a mí me sorprendían. Tampoco era capaz de racionalizar sobre todo una de ellas. No, ahora la tengo clarísima, que es la falta de intervención en TV3, dejar TV3 como estaba de cara a unas elecciones inminentes, pero sobre todo la fecha. Dices, bueno, claro, es que tú has dejado TV3 ahí, no has metido mano de ninguna manera y te presentas a unas elecciones sin tener...
TV3 hoy, ya lo he dicho al principio, yo estoy perplejo. O sea, que haya quitado la parrilla del programa de humor diciendo que es que hoy no están de humor para hacer un programa de humor.
Y están haciendo,
y que le hayan brindado a Puigdemont una declaración institucional, huido, prófugo de la justicia. Yo me quedo verdaderamente perplejo.
Pues con esa herramienta convocas unas elecciones. No, y el segundo elemento. Yo siempre he dudado, digo, el 21 de diciembre no te da tiempo como gobierno a poner una situación de legalidad en la comunidad autónoma tal y como está. Y no entendía nunca, y ahora, visto el resultado de hoy, todavía me reafirmo más en mis dudas sobre la cercanía electoral. Yo creo que es que el gobierno ha cometido un error provocando una convocatoria autonómica tan próxima de fecha. Yo creo que tenía que haber estirado más el calendario, como inicialmente propuso el presidente de gobierno, y hacerlo a 6 meses, porque en 6 meses se revisan las situaciones de prisión o no, y se vuelve a tenerla la gente. Pero ya el impacto inmediato de tener todo ese movimiento legalmente en prisión, como dice la justicia, ese está bastante más amortiguado.
¿Qué ibas a decir, Ignacio?
No, iba simplemente a decir que TV3 efectivamente había quitado un programa de humor de la parrilla, etcétera, pero tiene yo no la veo, pero en fin, conozco bastante gente que la ve y que me hace comentarios y hace, digamos, hoy en día una cobertura más equilibrada o menos sesgada de lo que está pasando desde, yo diría que prácticamente desde que ha entrado en vigor el 155 y sin que nadie por ahora le haya llamado la atención. Y simplemente comparo la cobertura que hizo de la manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana el 8 de octubre y por la que tuvo lugar el domingo 29 de octubre. Y bueno, en este caso, en fin, no se insistía tanto en que Falange Española estaba entre los convocantes y no se insistía tanto, no se hacía tanto hincapié ni mucho menos en que gran parte de los manifestantes habían supuestamente llegado desde fuera de Cataluña, y se mostraban muchas imágenes de la estación de Sants o de alguna estación de autobuses donde se veía gente llegar con banderas españolas y decían, estos son los manifestantes que llegan aquí desde fuera. En fin, me dicen que algunas cosas, no es que se haya convertido en un modelo de objetividad, pero algunas cosas han cambiado.
Bueno, hoy por lo que yo sé, yo no veo TV3, pero hoy por lo que yo sé, no se ha comportado como hay que esperar de un medio de...
Han eliminado Polonia, que es el programa de humor.
O sea, han eliminado el programa, no solo el programa.
Que es un excelente programa, se ha dicho de paso.
Bueno, yo es que no veo TV3 habitualmente, pero vamos, el hecho de... Y además la excusa que dan, es que hoy no es un día para...
para reír, o sea, dicen en Twitter.
Y luego, insisto, es decir, yo no puedo... O sea, una televisión privada puede hacer lo que le dé la gana, pero una televisión pública puede hacer una declaración institucional de un presidente destituido, prófugo de la justicia. O sea, eso es de recibo.
Bueno, esta es la segunda, porque ya hubo una el sábado después de la entrada en vigor del 155.
Bueno, una que te recuerdo que tuvieron que cambiar la rotulación porque inicialmente pusieron presidente de la República. O sea, que decir,
y una que coincidió, que fue emitida mientras Puigdemont estaba en el restaurante de Girona comiendo con los amigos, cosa que me parece una cierta frivolidad, pero bueno.
Bueno, pero te quiero decir que, bueno, y además haciéndonos creer que estaba en el Parlamento cuando estaba en la Diputación o no sé dónde.
La delegación de la Generalitat en Girona.
Girona. O sea, que, una cosa, por eso te digo que lo de la neutralidad de TP3 yo no la puedo juzgar porque no la veo, pero por los datos que voy conociendo no iría yo en esa historia. Pero dejadme que abra un nuevo melón, porque me parece que desde el punto de vista político, a corto plazo, y además el plazo se acaba el día 7, es muy interesante. Hasta ayer la previsión era que no iba a reeditarse Junts pel Sí, porque Esquerra quería una cierta individualización de las siglas. En el PDeCAT, por lo que habíamos escuchado a Marta Pascal, también. Y sin embargo, para hoy estaban anunciadas reuniones que, bajo el cobijo de la ANC, pretendían reeditar esa candidatura soberanista, independentista, por decirlo con toda claridad, común. Pregunto vuestra opinión y las referencias, si las hubiere, en los medios de comunicación. Tras el encarcelamiento de Junqueras y de los otros 8,
¿La expectativa de esa candidatura común crece?
En los medios de comunicación de Madrid, la verdad es que el tema, por lo menos hasta ahora, hasta las 10 de la noche, no, o hasta las 10 menos cuarto, no se tocaba el tema. El tema sí aparece, aflora en los medios catalanes y sobre todo los medios nacionalistas. Yo creo que hay tres ideas importantes que surgen y que afloran. Uno, hay que movilizarse y hay un anunciado por la ANC y Omnium un calendario de movilizaciones que culmina, creo que no este sábado, sino el próximo fin de semana, con una gran manifestación. Antes hay concentraciones, etcétera, caceroladas. Hoy a las 10 de la noche ha habido, se supone que una gran cacerolada. La otra idea que surge es la huelga general, hacer una huelga general, y se está empezando a debatir incluso si debe durar más de un día. Y también aflora eso constantemente en los chats de la ANC, en los chats de Unión. Y la tercera idea es la que tú dices, quiero decir, hay que hacer un frente común para ir a las elecciones. Cuantos más seamos, mejor. Esa idea también surge
desde ese punto de vista.
Pero estamos solo en el decir, no hay todavía análisis sobre qué consecuencias prácticas puede tener el auto de la jueza sobre el proceso electoral.
¿Hay claves en el artículo de Ara, del señor Junqueras?
Pues si os parece bien, os voy a pasar a leer tres extractos de ese escrito, de esa carta en Ara, porque dice una cosa y la contraria a la vez, ¿no? Dice, por un lado, dice, basta ya de este debate que solamente nos hace daño, solamente nos hace perder de vista todo el trabajo que hay que seguir haciendo. Se está refiriendo a si tienen que concurrir a los comicios juntos o separados. Dice que cada uno escoja la mejor fórmula para concurrir a las elecciones, con el objetivo de que la gente lo que tiene que hacer es ir masivamente a las urnas. Ahí, bueno, te da a entender como que es mejor que vayan por separado, ¿no? Que cada uno elija lo que quiera. Sin embargo, después dice que cada partido se esfuerce en hacer el mejor resultado posible y que la unidad de acción y la estrategia compartida sea aquello que nos una, con respeto a todas las sensibilidades. No sé qué entendéis.
Bueno, yo interpreto juntos, pero cada uno por su lado. Es decir, sí, juntos, pero no
para sumar después, ¿no?
Para sumar eso después es. y
Marta Pascal también deslizó esa idea hace 2 días.
Lo que pasa
días.
Es que para efectos electorales, a efectos de la ley DONT, para entendernos, a efectos de restos, es para ellos más ventajoso una candidatura común que no la multiplicidad de candidaturas, ¿eh?
Pues se va, o sea, a jugar que en el límite, ¿no?
Según eso, las encuestas, claro. Por eso digo. O sea,
pero ahora ponerte de acuerdo, fíjate, lo que les cuesta cada vez que han dado en la última fase cualquier tipo de paso político es reunión y encuentro, y ahora postergo la declaración pública porque me tengo que volver a reunir y tal. Oye, ahora la logística para llevar a cabo ese tipo de contactos no la tienen nada sencilla en los dos próximos meses. No. Es decirte, yo creo que a medio plazo les espera una temporada de cárcel larguita a todos. Entonces, claro, si ellos, los que están en la cárcel, son los que tienen que montar una argamasa política para volver a fundar ese frente común, salvo que le dejen todo en manos de Ada Colau.
Yo creo que
y con lo que dices, Fernando, hay una alusión en Ara de Junqueras que dice, viene a decir, oye, yo estoy a estar en la cárcel, pero, literal, dice, se tiene que mantener unida Esquerra Republicana y tienen que confiar en el liderazgo de otra persona, la secretaria general, Marta Rovira, una gran mujer que goza de toda la estima y confianza. Ella es el futuro.
Sí. Y que, por cierto,
se ha llorado amargamente.
Se ha hecho a llorar.
Resulta
ante las cámaras de televisión
absolutamente enternecedor ver a Marta Rovira llorando ante las puertas de la audiencia,
también, ¿no?
De la audiencia nacional, sí, tenía cara compungida Rufián y este tipo de cosas. Yo creo que con respecto a la pregunta
de
que se hacía Luis,
ha sido la chulería clásica de él,
de
chulo de barra de bar, que es
han pasado ya los 18 meses que se dio de margen, ¿verdad?
Creo, sí.
Salir del Congreso de los Diputados.
Tiene esa tarda que te podrá gustar más o menos, pero tiene algo de recorrido político en su vida. Es que Rufián es un provocador, vive de provocar y de sacar de quicio a cualquiera.
Es una estrella del Twitter, y en el Congreso sus discursos son de 140 caracteres,
con una amalgama. Como pese mucho, ya no puede con ella.
Pero con respecto a lo que decía Luis, es que es difícil saber si va a haber una candidatura conjunta, si habrá un nuevo Juntos por el Sí o algo por el estilo, porque si hace 2 días podíamos pensar que era Santi Vila el que podría encabezar la candidatura del PDeCAT, la verdad es que eso alejaba muchísimo la posibilidad de una candidatura conjunta, porque él representa, o muchos nos están diciendo que él representa la parte menos radical independentista. Yo no lo creo así, pero bueno, en fin, la parte menos radical independentista.
Esa que es la moto que toca vender ahora.
Exactamente, sí, es que moto. Muchos están ahora.
Porque hasta hace 4 días estaba en el radicalismo absoluto.
Estaba ahí y eso, y es muy difícil, irá cambiando. La verdad es que si yo fuera Oriol Junqueras y ante la posibilidad de poder ser alejando el horizonte judicial que pueda tener por delante el presidente catalán, yo me quitaría de medio al PDeCAT, que no le han traído más que problemas, porque creo que se entenderá mejor en el futuro con Ada Colau, o con el beneplácito de los comunes, o con quien quiera que sea esa amalgama de partidos políticos con los que va a concurrir Pablo Iglesias en Cataluña. Creo que se va a entender bastante mejor que con el PDeCAT.
Creo que la escisión... Pablo Iglesias con lo que quiere hacer con su partido, que tiene una montada interna...
Para los constitucionalistas yo creo que lo mejor sería efectivamente... Que no fueran juntos, y además que se presentara, que yo creo que su intención, si hoy no ha cambiado de opinión, era su intención hace dos días, que se presentara por su cuenta Santivila, que yo no sé si saldría elegido, pero que en todas las cuatro provincias catalanas sí restaría algunos votos a los partidos nacionalistas. Ahí, esa, digamos, sería la mejor...
No hemos consignado suficientemente que él oiga. Esta mañana, cuando veíamos las imágenes en la Audiencia Nacional, veíamos que llegaban... Primero ha llegado Junqueras, el primero, madrugador, sin alaracas, sin medio, cámaras. Sí. Ha llegado a las 8:10, una hora antes de que le tocara, y se ha metido dentro y no ha querido lío. Luego han llegado en grupo los consejeros, menos Santivila, que ha llegado descolgado y con abogado distinto, una estrategia, la soledad, decían los medios de comunicación esta mañana, de Santivila, que era de manifiesto. Y sin embargo... Luego, cuando el juez le ha permitido pagar 50.000 euros de fianza para evitar la cárcel, él no los ha querido pagar. Y su abogado ha dicho que, como gesto de solidaridad, hoy se va con ellos a la cárcel. Imaginaros la escena en la cárcel de todos con Santivila, porque cuando nos han dicho que los iban a dispersar a todos, que esta es otra historia que tampoco termino de entender.
No, yo creo que los ha intentado evitar el verbo dispersión, o sea, la palabra dispersión. Porque la decisión.
Al principio se anunció, y lo sabes. Iban a cuatro centros penitenciarios.
Pero oficialmente,
distintos.
A cinco. Que luego empezó todo el Real, seis.
Inmediatamente, además, la prensa nacionalista catalana ha recalcado el ensañamiento de Madrid con esa dispersión, aislados, etcétera, en fin, acosados ya por los presos con los que les toque convivir, etcétera, etcétera.
Media hora se ha cambiado eso. ¿Por qué? Porque yo creo que mediáticamente hemos titulado todos como había que titular. Interior dispersa a los sospechosos de forma de deniquir del gobierno catalán. Y yo creo que alguien ha dicho, oye, que es que ese tratamiento, el paralelismo con los presos de ETA, va a ser inmediato.
Que estos están internacionalizando el conflicto.
Claro, entonces, yo tenía ahí la comunicación oficial del reparto de las cárceles de los internos, y a los 20 minutos ha saltado y ha dicho, oye, no, que va por cuestiones de para facilitar la línea de defensa de los, como coincidía, muchos abogados juntos, porque Estremera además tiene unas condiciones para hacer una videoconferencia en un momento dado, si la justicia, bueno, en fin, vendiendo la moto y echando el paso cambiado, porque alguien le ha dicho, oye, que vamos a vender esto como si fuera dispersión de presos de ETA, y ha ido por ahí.
Seguimos enseguida, que tenemos que ir a la policía, que le ha retrasado más de lo razonable, y luego nos comeremos con patatas la recta final de la tertulia. Movistar, porque estos señores, cuando lleguen a su casa, querrán hablar de otra cosa o querrán oír hablar de otra cosa que no sea Cataluña.
Pues sí, de las mejores series. Ya sabéis que ahora mismo en el canal cero de Movistar Plus podemos disfrutar de La Zona, de los últimos capítulos, el 1 y el 2, que lo vamos a poder ver ya desde esta noche, por si os los habéis perdido. Es un thriller policíaco, lo recordamos, que se enmarca en un entorno posaccidente nuclear, y un inspector es el único superviviente de un primer equipo de rescate que accedió a esa central. Investiga la aparición de un hombre brutalmente asesinado en la zona de exclusión. Así que os vais a poder disfrutar de esos capítulos del 1 y el 2 en Canal Cero, Movistar Plus, La Zona.
En Casa de Herrero, es Radio.
Bueno, 16 minutos para que sean las 11, las 10 en la Comunidad Canaria. Antes de que llegue Carmen con las declaraciones que ha hecho Maza a la cadena, ¿a dónde ha sido? En la SER, ¿sí?
Ya está aquí Carmen, así que sí, a la SER.
Sí, bueno, aquí,
yo estoy aquí.
Bueno, pero tú podías haber seguido
silente,
el juego. No podías haber seguido el juego porque me ha dicho Leticia Vaquero
que
algo.
Se te ve, hombre.
Eso es, que ya no se nos ve solo por un canal, se nos ve por varios.
Ah, claro, es que ya no solo se nos ve en el 125 de Movistar Plus, sino también ahora a través de la TDT en Madrid. O sea, en abierto, no hay que pagar. Es decir, que te están viendo todos los truquitos, miras el móvil, es que no hay secretos.
El canal se llama Verte.
Me importa exactamente un rabano. Me
entra por, muy bien.
Me entra por un oído y me sale por el otro. Que
eso
que no.
Fuera de micro no lo dices, ¿eh?
¿El qué?
Eso, ¿qué? Esto ¿qué? Es un papel. Estás haciendo un papel.
Jamás,
es un papel.
Jamás hemos hablado de eso fuera de micrófono. O sea, no me dejes.
Ya,
los espectadores se pueden sentir ofendidos.
¿Por qué?
Porque les importa un rábano. Porque te importa.
No, a mí me importa un rábano. Yo haciendo un programa de radio, y anda que no he discutido con Federico veces esto. O sea, la radio tiene su propia dinámica interna. Si tú estás pendiente que te están viendo, vamos, o sea, es que hablas de manera distinta, te comportas de manera distinta, o sea, no.
Pero bien, que te atusas para el principio.
Sí,
todos los días te vemos delante del espejo pasando horas y horas.
Se cepilla el bigote.
Por eso vienes tú también afeitado. ¿No te pasa bien?
Como yo.
Bueno, venga, vamos, antes de que Carmen aquí presente, como bien se puede acreditar por no sé cuántos canales de televisión, es que hay un asunto que no hemos tocado y que yo creo que es muy interesante desde el punto de vista de las consecuencias políticas, que es la dimisión del alcalde de Terrassa del PSC, claro. Y la crisis abierta en el seno del Partido Socialista de Cataluña. Yo no sé cuántos titulares se lleva en la prensa, Ignacio.
Muchos, muchísimos, muchísimos. Además, pues primero se pensaba, hubo una primera información que circuló en un momento dado diciendo que era solamente había renunciado a la militancia, a la pertenencia al partido, pero después ha quedado claro que no, que también se iba del Ayuntamiento de Terrassa, que es una ciudad importante en la periferia de Barcelona, tiene 210.000 habitantes, quiero decir que, en fin, tiene una población superior a Burgos o a Salamanca. Él ya había dicho antes que con el 155 se iba a ir, que no seguiría, si se aplicaba, no seguiría siendo miembro del PSC. Se aplicó el 155 y siguió en el PSC, pero ahora con este encarcelamiento no. Yo creo que esto forma parte, hay unos cuantos efectos colaterales y del encarcelamiento de hoy, y eso es uno de ellos. Ha habido un comunicado también del PSC en el que, bueno, acata, pero también dice que le parece absolutamente desproporcionada la medida cautelar adoptada por la juez.
Sí, una vez a Dios, otra al diablo. Ese es el funambulismo típico del PSC. Claro, ellos tienen gente en el PSC que está muy en contra de la posición que está manteniendo el Partido Socialista. Entonces están tratando de manejar la pérdida de una manera y de otra.
Es complicadísima la situación política del PSC, incluso del PSOE, pero yo creo que
Podemos también.
Bueno, la de Podemos ya es, en fin, quinta derivada, que decían en el clásico. Pero yo creo que hubo un antes y un después, primero apoyando el PSOE, el 155, yendo de la mano en las condiciones que fuera con PP y con Ciudadanos, y luego la foto que vimos en Barcelona en la manifestación. Una vez que estás ya en ese potro subido, es muy difícil que te puedas distanciar. Yo creo que eso, y Zeta y los suyos tienen que saber que tenía un coste, que es el sector más radical, te iba a ponerte o intentar ponerte colorado y algunos iba a bajar del caballo, pero en ese caballo ya el PSC y el PSOE no se pueden bajar.
Sobre todo
muy complicado,
porque según,
¿no?,
las encuestas, si nos fiamos de lo que se aplica hasta ahora, esa deriva les está yendo bien, porque el PSC es uno de los partidos que subían,
claro,
en las encuestas que hemos conocido.
Vale,
claro,
pues, sí. El candidato es bueno, y Zeta, yo creo, además, que tiene una posición política, bueno, bastante criticable, pero en cualquier caso, cada vez que va a un parlamento, se come el parlamento, es un buen parlamentario, y en estas últimas jornadas, yo creo que ha ganado más peso. Yo insisto, la foto del domingo pasado en Barcelona de Iceta con la gente de Ciudadanos y del PSOE en esa manifestación por la Unidad de España y avalando el 155 me parece clave y fundamental en la evolución política de lo que pueda pasar en los próximos meses.
Bueno, ¿le damos paso a Carmen o quieres cerrar algún capítulo de esto?
No, nada, simplemente añadiré que se especula con que se está tambaleándose también la mayoría o la coalición que gobierna en el Ayuntamiento de Barcelona, que está formada básicamente por el partido de Colau y el PSC. De todas formas, en su declaración institucional de hoy no lo ha dicho así la alcaldesa, pero se dice que se cree que en los próximos días podría buscar una mayoría alternativa.
Bueno, es que el discurso que hace no se corresponde, si estás en ese discurso, con tener el apoyo de una formación que está apoyando.
Pero es la reina de la ambigüedad,
amigo mío, sin duda alguna.
Hoy ha dicho: exijo a Rajoy que libere a los presos.
Sí, sí.
O sea, es una frase que quedaría para un tratado de política, analizarla, porque vamos, o sea, una alcaldesa exigiendo a un presidente del gobierno que libere a unos que considera presos que no lo son. presos políticos, evidentemente, cuando es un juez el que los ha metido en la cárcel, desde luego es una cosa que a mí...
Yo insisto, Juan Pablo.
Frase que ha utilizado textualmente
tremendo.
El señor Puigdemont. Puigdemont en su intervención televisiva ha dicho exactamente lo mismo.
Pues fíjate.
Exijo como presidente de un gobierno legítimo la excarcelación de los miembros de...
Una realidad paralela.
Bueno, ¿qué ha dicho el fiscal general del Estado en la cadena SER, Carmen Arreaza?
¿Qué tal, Luis? Bueno, pues ha dicho bastantes cosas y ha sido, bueno, clarito y, bueno, algunos detalles de lo que ha pasado dentro en las comparecencias de los que hoy han acudido a declarar.
Lo que más le intriga a Ignacio, que es por donde ha querido llevar parte de la tertulia, creo que ha sido una de las preguntas directas que le han hecho. Le han preguntado lo que a ti tanto te intriga, ¿por qué no se ha suspendido la declaración de los de la Audiencia Nacional, como ha ocurrido en el Supremo, creo, ¿no?
Se lo han preguntado y es esa indefensión que dicen que podían alegar si no les daban más tiempo para poder leer la citación, porque recordemos que la recibían ayer a primera hora de la mañana y algunos el día anterior por la noche. ¿Son justo los que han acudido a la Audiencia Nacional, o sea, los miembros del gobierno, el exgobierno de la Generalitat y también Oriol Junqueras? Y Maza lo ha valorado positivamente, dice que la juez Carmen Lamela lleva razón en no tener que darles más días para que terminen de leer esa citación de la querella.
Bueno, eso ha sido decisión de la juez, el no acordar esa suspensión solicitada, y yo creo que con un criterio a mi juicio correcto, porque como no iban a responder a las preguntas de la acusación, pues yo entiendo que no se puede hablar de indefensión. Por otra parte, la querella es extensa, pero no tanto. Son 118 folios. Los hechos son más que conocidos. Está publicitado desde hace mucho tiempo. Yo creo que tenían conocimiento. Pero si vamos al conocimiento estrictamente oficial, pues han tenido 24 horas o 48 horas para verla, que yo creo que un texto de 100 páginas se puede ver en ese tiempo.
Pues si eso fuera así, entonces, ¿por qué en el Supremo sí que se la han concedido?
Bueno, pues eso también se lo han repreguntado enseguida, porque entonces en el Supremo sí que les han dado 7 días para que puedan leerla con tranquilidad. ¿Está mal hecho entonces? Dice que en ningún caso, que las dos decisiones son correctas, pero a ver si a ti esta contestación te parece que está completamente de acuerdo con lo que ha decidido el juez del Tribunal Supremo.
Sí, bueno. sí, todo, completamente. Son diferentes valoraciones y además es que en el Supremo no se ha entrado a esa situación de decir van ustedes a contestar o no a las preguntas de la acusación. Yo creo que ambas actitudes o comportamientos, a mi juicio, son correctos. Preservan ambos el derecho de defensa más intensamente, si cabe, dar 7 días o si se da un mes para estudiar ya cada coma de la querella.
Bueno, es que no sé muy bien cuál es el razonamiento. A mí me he quedado un poco encallado, atascado en el razonamiento de la primera respuesta, porque hemos partido de la base, y yo no lo había leído, pero me lo ha leído en voz alta Juan Pablo Polvorinos. Es decir, según la juez, no se ha solicitado la suspensión.
Según el fiscal general,
y según el fiscal general del Estado, ha dicho eso solicitada. Es una cosa un poco llamativa, sorprendente.
¿Os imagináis esto ante un juez belga? Es decir, el abogado...
No vuelvas por ese camino, porque mira...
Es una forma de tirar piedras contra los
Lo único que va a tener
unos crían la fama y otros cardan la lana.
Las declaraciones también a un medio de comunicación, ¿las va a valorar?
Si el abogado flamenco de Puigdemont se lo pide, yo creo que podría entrar en eso.
Entonces va a llamar a declarar al fiscal general del Estado, pues, claro, una declaración, una entrevista sin la validez que tiene,
o se ha solicitado o no se ha solicitado, eso no puede ser objeto de controversia.
Claro,
si la juez dice que no, y además estará grabado, es decir, es que eso se podrá saber, o sea que no hay ningún tipo de duda.
Yo recuerdo, en fin, el fiscal general acaba de decir exactamente lo contrario, cosa que también ha dicho el abogado Van der Linden.
Y yo no sé por qué tengo la impresión de que en este país los autos no se los lee nadie. De verdad, lo digo de verdad.
Como los jueces y los informes policiales.
No molestan imprimirlo, pero no sé.
¿Ni siquiera el fiscal general?
Hombre, nos vamos a las consideraciones en general. Es que tú te has ido a las preliminares, que es una cosa que efectivamente no deja de ser una excentricidad. Bueno, y luego le han preguntado a propósito de la comunicación que ha podido tener, según se comentaba en algún medio de comunicación, con el gobierno en el momento de firmar la querella.
Eso es, todos sabemos que firmó él mismo la querella, dice que en un alarde de responsabilidad podría haber firmado el fiscal competente de la comunidad autónoma, pero cree que algo tan relevante debería asumir él la responsabilidad y firmarlo. Pero claro, la pregunta era si después de esa firma de esa querella el gobierno se había puesto en contacto con él para, bueno, preguntarle o hablar sobre ese asunto. Dice que en ningún caso, que él solo lo ha hablado con su equipo y que están muy equivocados los que creen que él tiene algún contacto con el gobierno o que hay algún tipo de influencia unos sobre los otros.
Con quien sí le he consultado mucho, he visto mucho, con mi equipo de la Secretaría Técnica, que han hecho un trabajo, a mi juicio, magnífico, de recopilación de datos y demás. Sí, con mi equipo sí, pero vamos, yo le aseguro con toda rotundidad que yo no pido permiso al gobierno, ni el gobierno tampoco se dirige a mí para decirme o exigirme que le pida permiso. He de decir que aquí ha habido un respeto institucional del gobierno y de los partidos políticos y del poder legislativo exquisito hacia mi persona, y en ningún momento me he visto comprometido, ni censurado, ni instruido.
En este caso no suele que hacer un auto de fe en las palabras del señor, o un auto de fe, no, un acto de fe en las palabras del señor fiscal, porque como nos decía Ignacio y como está latente en las informaciones que vamos a leer mañana en los medios de comunicación, el gobierno no está muy contento con la decisión que se ha tomado hoy. Y hay que reconocer
esa apertura del español, del español.
Bueno, pues hay que recordar que el Ministerio Público, es decir, el Ministerio Fiscal, que tiene una estructura jerárquica, ha pedido la prisión incondicional para Junqueras y los demás. Es decir, si el gobierno hubiera querido presionar al fiscal, el fiscal hubiera cedido a esa presión, no hubiera pedido la prisión, y la ha pedido. O sea, ese es un hecho objetivo que, insisto, avala lo que acaba de decir en voz alta don José Manuel Maza. ¿Qué dice El Mundo a propósito de lo que hemos vivido hoy en sus páginas editoriales?
No podemos decir que se alegre de que hayan ingresado en prisión gran parte del exgobierno catalán, pero sí que titula en su editorial: el peso de la ley no es virtual. Dice, solo quien está habituado a la impunidad se sorprende con noticias como la de hoy, ¿no? Cuando esta se acaba. Y en democracia, tarde o temprano, o acaba la impunidad o acaba la democracia. Y dice, y la justicia es lenta a veces, pero la gravedad de los delitos lo exige, cuando lo exige, pues cae a plomo sobre quien resulta hallado culpable. Dice que no es una noticia particularmente edificante que alguien entre en prisión, pero ni el ejercicio de la política está eximido de la vigilancia del Código Penal, ni es más apropiado pasar un año en la cárcel sin juicio por robar dinero de todos los ciudadanos por tratar de robarles su soberanía. Entonces, bueno, habla de que la misma vara de medir tiene que ser para todos. Por otro lado, no entiende la cantidad de protestas que ha provocado la decisión de la magistrada Lamela. Dice que al final esas protestas es de gente que es o ignorante o mala, porque no confía en la separación de poderes, y culpa a Carles Puigdemont de su ida a Bruselas, que como bueno, pues el que ha arruinado las estrategias de defensa de sus excompañeros. Por ahí va el editorial del diario El Mundo. Déjame, Luis, que te cuente lo que escribe Federico Jiménez Los Santos, también ese mismo diario. Sobraban las urnas, titula. Viene a decir que Mariano Rajoy y el gobierno central se ha equivocado con esa convocatoria electoral tan pronto, ¿no?, del 21 de diciembre. Dice, a lo mejor ahora ven con agrado que los presos encabezan una lista única, respaldada además por Podemos y por Colau. Y dice que no se puede poner en marcha la justicia a trotacaballo, como lo estamos viendo en las últimas horas, para restaurar un Estado de Derecho que en Cataluña no rige desde hace décadas, y al tiempo someterlo al baño María de unas elecciones abocadas al victimismo, menos aún con los medios de comunicación en contra. No solamente habla de TV3, sino de La Sexta, de otros medios de comunicación, y dice, pero aunque en mal terreno y peor compañía, hay que dar todas las batallas por la supervivencia de España, así que bien por la juez Lamela.
Medios de comunicación que han hecho un editorial conjunto, o a lo que tienen gran afición los medios nacionalistas catalanes. Lo han hecho 22 medios catalanes, han publicado esta tarde un editorial conjunto. Son todos ellos, evidentemente, medios nacionalistas. No están en este editorial conjunto ni La Vanguardia ni El Periódico de Cataluña.
¿Y TV3?
TV3 se supone que no hace editoriales. Son medios escritos.
Colas informativas.
Encabezados por todos aquellos que conocemos: Ara, El Punt Diari, El Nacional.cat. Sí, todos ellos subvencionados, efectivamente.
Bueno, tú que te lo sabes mucho mejor que yo, Ignacio, la primera gran convocatoria, vamos, la gran, no porque sea grande, que eso habrá que ver lo que pasa, sino
la pretendida gran primera manifestación callejera después del encarcelamiento, cuando se tiene que producir, según la
dentro de 10 días, no este fin de semana, sino el siguiente, creo recordar que es
el 12,
el sábado 12, efectivamente, creo que es el sábado 12.
O sea, que tienen 12 días para ir calentando el ambiente.
Bueno, las organiza muy bien, a juzgar por cómo está organizado.
Es domingo, todo el domingo 12. Domingo 12.
Sí. Pues es el 12, efectivamente. Pues las organiza muy bien, hay que traer todos los autobuses, hay que traer a mucha gente.
Y había que tener mucho dinero para mover eso, que ahora no.
No, la gente paga los autobuses. Otra cosa es que ellos pongan. No, bien, yo he visto las convocatorias con las tarifas.
Con lo que han puesto para las fianzas y estas cosas.
Bueno, las fianzas no han puesto lo suficiente. Massa ha tenido que pedir una prórroga porque tenía apuros.
A ver cómo acaba.
Fernando, despedido. Juan Pablo, despedido.
Muy bien.
Ignacio, despedido.
Una lástima, porque te iba a contar una cosa muy interesante que ha sucedido en el Senado de Estados Unidos con relación a Cataluña, pero nada, te lo contaré otra vez si me das la oportunidad.
Otro día.
A lo mejor te la doy.
Se la tenemos que dar. Queremos escucharte atentamente, además, Ignacio. Y por eso es importante que vayamos todos a GAES, porque desde hoy y hasta el día 10 de noviembre, si nos acercamos, podemos aprovechar un 40% de descuento que te ofrecen los audífonos seleccionados, un 40%, desde hoy hasta el 10 en GAES, 900-83-5707.
Hasta mañana.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.